En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarles esta mañana de martes 3 de febrero en este teléfono público de Radio Metrópoli. Los teléfonos de la cabina ya listos para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos diga si es que podemos como ayudarle. Está Lourdes Torres en los teléfonos, Charlie Flores en los controles y en este micrófono les saluda su servidor Víctor Montes Rentería. Les recuerdo que les queda ya un mes, bueno, menos de, digamos, los 30 días ordinarios, porque febrero siempre es más corto, para poder aprovechar el descuento de 5% en el pago del refrendo vehicular y del 10% de descuento en el predial, en el caso de los municipios, para que pueda aprovechar las posibilidades en línea de realizar estos pagos de impuestos y no tengan complicaciones más adelante. Le decimos también que, según la información que tenemos, pues hoy es el, digamos, la fecha de pago de la pensión del IMSS para los beneficiarios de esta prestación social, los extrabajadores que ahora reciben su dinero mes a mes. Y bueno, y decirle también que tenemos todavía campañas activas para donación de recursos para apoyar a pacientes, como es el caso de el paciente que nos habían derivado del Hospital Civil el caso de Jubel Chávez, este trabajador de la construcción que, no, del campo, perdón, un trabajador del campo, quien requería unos aparatos y algunos insumos para su operación de corazón y con esto tratar de, pues, salvarle la vida. Se siguen recibiendo las donaciones, como siempre agradecemos a quienes mes a mes nos apoyan con las aportaciones y que eso nos ayuda a sacar adelante a los pacientes que tienen alguna necesidad. Me reportaba Juan, allá del Hospital Civil, que el caso del paciente sí avanzó un poco, pero le seguimos ayudando que si usted tiene la posibilidad de aporte para llegar más rápido a la meta. Eso porque tenemos otros que están verificando para poderlos compartir, así que pues a nuestros donadores anónimos, muchísimas gracias por colaborar y ser el pilar de este teléfono público, por seguir entregando sus aportaciones a quienes lo necesitan. Y bueno, la necesidad no se termina. Me decía Juan que estábamos por sacar el caso de Jubel, pero ya venía otro en camino, también de una persona con dificultades económicas, y ya nos lo estarían entregando trabajo social en cuanto se valide. Tenemos también pendiente el de una prótesis de una persona que nos solicitó apoyo de parte de Tecnologías al Servicio de la Comunidad, de estas que les dona Proactible o que les hace a un precio más económico la asociación Proactible, la empresa Proactible, y se lo estaremos dando a conocer más adelante porque ese caso todavía falta escuchar al beneficiario. Por lo pronto, pues ahí está el agradecimiento a quienes donan y a quienes nos apoyan en estas causas y a usted, por supuesto, por sumarse también a la lista de beneficiarios de este teléfono público. Yo seguiré recibiendo sus comunicaciones y compartiéndolas con ustedes para que nos puedan ayudar quien esté en sus manos. Mientras tanto, vámonos con las llamadas del auditorio en lo que llega la participación en vivo. Roberto González dice, las recaudadoras para pago de predial abrirán los sábados. No, ya no, esas solamente fueron las primeras dos semanas de el mes de enero, ya en este momento solamente es el horario ordinario. Váyase a la recaudadora si quiere hacerlo en ventanilla y si no, métase al internet y hágalo por línea, pagando con la tarjeta de crédito. Se ahorra mucho tiempo y el recibo es igual de válido que el que le van a entregar en la ventanilla. Creo que, y lo digo con todo respeto, ya en el imaginario colectivo eso del recibo oficial quedó muy arraigado y el discurso ese viejo de papelito habla, pues ahí está. Pero en estos tiempos modernos la verdad es que con el formato digital es más que suficiente. Y le pongo el ejemplo de Tlajomulco, yo siempre los pongo de ejemplo porque son los que más rápido se modernizaron. Usted pagaba el predial, bueno, ya no lo hago yo en Tlajomulco, ya no tengo esa propiedad, pero pagabas el predial en Tlajomulco o lo pagas y luego te vas al área de descarga de recibos y te aparece un recibo formal, sellado, de la tesorería que puedes utilizar en cualquier trámite. Le digo porque en la última operación que hice con este inmueble, ese recibo me lo aceptó el notario como válido, como legítimo. Entonces, yo sí de verdad le digo, aprecia su tiempo, aprecia su libertad de no estar amarrado a una fila, estar ahí batallando, formado, parado, asoleado, con sed, con hambre, luego a veces ni siquiera se puede ir al baño. Si todo eso no lo quiere padecer, y le reitero, valora su tiempo, Analice bien las ventajas de los pagos en línea. Son una maravilla las tecnologías en este caso y aprovéchelas. Ahora, si usted es de plano de los que dicen, yo no puedo, por más que intento, no me sale, no le entiendo, pues mire, se sienta con su hijo, su hermano, su sobrino de confianza, le dice, préstame tu tarjeta, págame el predial, y él pagando y usted descargando el recibo y usted entregando el efectivo a la persona y listo, se acabó el asunto. Creo que eso les va a ser de mucha utilidad a las personas que no quieren batallar o ya no tienen inclusive movilidad. Los pagos en línea son una muy buena opción. Claudia González dice, ¿cuándo depositan los Yo Jalisco para personas con discapacidad? Nos habían contestado, déjenme ver, espérenme tantito, un momento, por acá. A ver, permíteme, aquí lo tengo. Me habían compartido una respuesta de ese asunto. El primer trimestre, ya, eso es lo de los transportes, lo del transporte. Lo del apoyo para personas con discapacidad todavía no se ve resuelto, creo que me confundí de mensaje, pero preguntamos a ver qué noticias nos tienen del programa y que le den a usted una respuesta. José Ruán dice, se perdió la factura original del auto, ¿qué hacer? Bueno, primero presentar una denuncia por extravío de documentos en la Fiscalía del Estado de Jalisco y luego solicitar copia certificada de la factura en la recaudadora estatal que está frente al CODE. Así que aprovéchelo para que usted pueda hacer ese trámite directamente ahí. Son dos pasos. Primero, fiscalía, denuncia por extravío de documentos y posteriormente la solicitud de la copia de la factura acá en el archivo de trámites vehiculares en la Hacienda Pública, enfrente, reitero, del propio CODE. Ahí es donde se tiene que hacer. Vamos con una nota de voz y continuamos, mi querido Charlie.
Buenos días, soy la señora Cárdenas. Quisiera reportar mi queja ante la terrible falta de respeto por parte de Centro Médico. Tuve cita el día de ayer, 2 de febrero, en el control 2 de Centro Médico. Voy y me dicen de que pues no hay médico. De que vaya con la coordinadora de asistentes médicas para que me reagenden la cita. Esta me dice que no está disponible, que vaya a urgencias. Urgencias me da un teléfono, no he llamado. Lo que sí creo que se les debe de llamar la atención, quiero exponerlo públicamente, la terrible falta de respeto al tiempo, a las personas por parte del IMSS, porque ayer me informaron que pues fue un error de la asistente médica y que pues no nos avisaron que lo podían haber hecho, no nos avisaron vía correo electrónico, celular, de alguna manera que no iba a haber consulta. ¿Por qué? Porque hay personas que van desde fuera del estado, de la ciudad. Entonces, qué falta de respeto, qué grosería. Y sobre todo, ojalá y esto se pudiera corregir y hasta amonestar a la persona encargada. ¿Por qué? Porque me parece hasta con dolo esta actuación. Soy la señora Cárdenas.
Bueno, pues ahí está su inconformidad en contra del IMSS y bueno, ya llegó directamente a los oídos del equipo de monitoreo para que se tomen las medidas preventivas y no ocurra. Debe ser muy molesto y además, pues, inclusive en algunos casos hasta peligroso para la salud, que un tratamiento se pueda detener o posponer debido a los errores administrativos, como lo es cancelar las citas o no registrarlas y no notificarle al beneficiario cuándo finalmente será o si no se va a hacer el trabajo. Vámonos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bien, una persona, Juan Miguel, me dice, buenos días, cuando saqué mi casa de Infonavit hace como 10 años, fui a firmar y todo eso al Infonavit y me dieron unas escrituras que son copia de escrituras, pero me comenta la gente que tiene que ir después a recoger otras. ¿Es verdad? Bueno, si ese día le entregaron unas, son las que amparan, digamos, la operación de compra-venta, donde se hace todo el histórico de quién era el terreno, quién construyó, cómo Infonavit la pagó y cómo usted le va a pagar al Infonavit. Y esas escrituras tienen un gravamen, es decir, usted no es el real propietario hasta que no termine de pagar el crédito. Si ya lo terminó de pagar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, regresar a Infonavit, solicitar una carta de instrucción notarial, elegir entre los notarios que tiene Infonavit para que hagan su trámite de escrituración final al que sea de su preferencia, por cercanía, por simpatía, por lo que sea. Y una vez que usted lleve la carta de instrucción notarial al notario, ellos van a hacer la liberación de las escrituras, le van a liberar la hipoteca y usted va a aparecer ya ahora sí con su escritura como dueño legítimo de esa propiedad. Esa escritura es la que le va a servir para poder vender, para poder donar, para poder lo que sea, sobre el dominio de la propiedad. Así que reitero, el trámite es: voy a Infonavit, pido carta de instrucción notarial, me dan la lista de notarios, elijo mi notario, solicito mis escrituras y me presento ante el notario cuando me indiquen para poder hacer ese movimiento. Así que es lo que se tiene que hacer y es un trámite pues prácticamente muy sencillo. Nos llega más información y más mensajes de ustedes que tenemos que transmitir en este espacio. Aquí nos dice: ¿sabes cuándo llega el agua? Desde el viernes al día de hoy no hay agua en mi dirección, Colonia Rincón del Agua Azul, a un lado de la estación del ferrocarril, dice Leticia Morales. Más bien comuníquese al CIAPA porque no tenemos en este momento un aviso de corte generalizado. Debe ser alguna situación pues extraordinaria en el entorno, en su colonia. Y es el CIAPA el que le tiene que dar a usted una respuesta. Así que, por favor, comuníquese a CIAPATEL y consulte. Oiga, ¿por qué no tenemos agua? Y el CIAPA le deberá indicar lo que ocurrió. Más mensajes. El 27 de enero hubo un choque de camiones en 8 de julio, resultando medio centenar de personas lesionadas. ¿Se puede demandar a la Alianza de Camioneros una indemnización para los afectados? Dice Alberto González. Necesitan analizar con un abogado qué fue lo que ocurrió el día del accidente. Si llegó el Ministerio Público o no. Si la persona se bajó del camión y se fue, o si la persona fue atendida en la Cruz Verde por algún tipo de lesión y estando en todo el proceso, la aseguradora le hizo firmar el desistimiento de cualquier acción legal en contra de la compañía. Tienen que analizar eso, recordar qué papeleo se hizo y en función de ello, pues analizar con el abogado cómo se puede reclamar indemnización. De que se puede, se puede. Que tenga los elementos suficientes para poder ganarla, eso es lo complicado, porque reitero, cuando le hacen a usted firmar el desistimiento, pues usted simplemente le dice a la empresa palabras más, palabras menos: yo me hago responsable de mi tratamiento médico, de mis lesiones y las consecuencias que esto tenga a futuro, y tú quedas libre de toda responsabilidad. Eso es un desistimiento. Por eso cuando le digan fírmele aquí, fírmele acá, tiene que leerlo o esperarse a que esté en sus cinco sentidos o que un familiar le asista o un representante legal para que usted no firme cosas que luego le van a perjudicar. No sé en el caso de su familiar, amigo, vencido, conocido, la persona afectada, en qué situación quedaron para que se puedan defender. Le reitero, revisen los documentos, analicen el histórico de lo que pasó y ya tomarán entonces la mejor decisión. ¿Dónde puedo conseguir vacunas del papiloma humano? En la Secretaría de Salud seguramente, aparte hay campañas en las escuelas para que le apliquen a los menores. Entonces, en su caso específico, pues acérquese a los centros de salud y consulte quién la tiene disponible. Vamos con María Concepción Plasencia, que está en el teléfono público. Listos para escucharla. Adelante, buenos días, dígame. A ver, no, yo no lo estoy escuchando, Charlie. Déjame arreglar aquí el volumen, a ver si es eso. Adelante, buenos días. No. Por la otra línea, Lulu, a ver si es porque yo no... Me dejaron aquí, como siempre, un movedero de controles. Y no sé qué tanto hicieron. A ver, vamos a ver si ya está ahí disponible, ¿no? Yo no la puedo escuchar. No sé, me movieron aquí los audífonos, sí. A ver, vamos a hacer una... vamos a poner una nota de voz mientras tanto y revisamos qué pasa con los audífonos, porque aquí ya ve que los compañeros tienen las manitas muy curiosas, digo yo. Pero en fin, vamos a ver la siguiente nota de voz, Charlie, por favor.
Víctor, buenos días. Les saludo con... para hacer un comentario en cuanto al ayuntamiento de Zapopan. Yo reportaba la semana pasada algunos vendedores que se ponen en la avenida principal de la calle Puerto Guaymas, aquí de la colonia Miramar, municipio de Zapopan, y les hice saber que ya no era ni la primera ni la segunda ocasión que hacía esto. Entonces ellos se portaron, la que me atendió se portó con un poco descortés y grosera, porque le comenté y le dije lo que estaba pasando. Sus palabras, de ella fueron, pues yo nada más puedo levantar el reporte, pero más no puedo hacer. Digo, señorita, pues entonces digo yo, tengan un poquito de consideración, porque quien les habla sucedió sin vidente, y me tengo que bajar al arroyo de la calle porque los señores están obstruyendo, la parada de los camiones. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que me vaya a pasar algo por bajarme al arroyo de la calle y tomar mi transporte? Pues, sobre ustedes, es la responsabilidad, ¿sabes cómo me iba a pasar? Por ser caso omiso. Y ahí quedó, y yo marqué un número para supuestamente los servidores públicos, les hice saber mi conformidad, y no sé qué, dijeron que me iban a canalizar, no sé a dónde, me canalizaron, nunca me contestaron a dónde supuestamente me iban ellos a la extensión que me iban a pasar, y les volví a marcar, y me dijeron, ahorita, y ya no me volvieron a contestar. Y cuando les volví a marcar otra vez ese número, no me contestaron ni allá ellos. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué burla es esa, Víctor, de ese número de servidores, de malos servidores que se tiene? ¿De qué se trata? Entonces, aquí está cuando ahí el ayuntamiento, componer ese teléfono de los malos servidores. Esa es en síntesis que yo hago, y que hago mi comentario, Víctor. Sin más por el momento, le agradezco su atención. Su servidor Pablo Morán se despide. Buenos días. Pásenla bien.
Muy bien, muchas gracias. A ver, parece que ya está la comunicación, así que Concepción, adelante. Buenos días, dígame. ¿Está Charlie? ¿No? ¿Por la otra, Lulu? No se escucha Concepción. No la tenemos. ¿Por la otra? Adelante, buenos días. No. Definitivamente no está. Ya le estoy escuchando ahora sí, pero ella no nos escucha, ni nos contesta, ni nos atiende. Entonces, pues qué pena, se perdió la conversación. Olivia Saturnino dice que regala bolas de diálisis de las amarillas para máquina. Quien tenga la receta para comprobar que las requiere puede comunicarse al 33-17-16-91-56, 33-17-16-91-56. Obdulio Hernández, alcantarilla sin tapa en la calle en la calle Corregidora, frente al 131, entre Corregidora y Privada Corregidora. Bueno, pues es lo que dice aquí. Ahí está el dato. Esperemos que le sirva a el CIAPA. Yo le sugiero además que usted lo haga formalmente el reporte, porque usted lo pasó aquí, pero eso no es suficiente. Usted tiene que formalizar su solicitud al 33-36-68-24-82. Le agradecemos la confianza en nosotros, pero eso no resuelve todo. Usted tiene que hacerse corresponsable como ciudadano de la situación y también hablar al CIAPA, levantar reporte y tener su folio para que le puedan ayudar. Así que yo ya le ayudé a leerlo. Usted debe ayudarnos a nosotros a reportarlo formalmente con el CIAPA. Se lo encargo mucho. Vámonos con más mensajes. Dice por acá, tiene información de cuándo se abrirá registro de bienestar para mujeres de 60, dice Rito Venegas. No lo sé, pero vamos a preguntar al equipo de monitoreo para ver qué respuesta nos tienen en torno al caso. A ver si en próximas fechas ya tienen ellos más o menos semblanteado cuándo va a ocurrir y que le podamos dar un norte. Hay una petición aquí, solicito orientación, dice, al municipio del Salto. No nos dan tandeos de agua en el fraccionamiento donde vivo, pero el tandeo es de solo 2 horas a la semana de servicio de agua potable. En este caso me resulta desmotivante estar pagando año con año un servicio de agua que deja mucho que desear. ¿Se puede hacer algo para levantar una queja de este sistema de tandeos o no hay solución? Sí debe de existir alguna. Por supuesto que la primera es el diálogo con el área del gobierno municipal en el sistema de agua para que les expliquen cuál es la situación, ¿sí? Para que ustedes sepan si el pozo que les abastece ya es insuficiente o está sobrecargado de explotación y no hay manera de que le den a todos un alcance, pues. Ahora, si después de la gestión el Ayuntamiento del Salto no logra resolver nada, acuérdese que todo ciudadano tiene la posibilidad de, por la ley de la responsabilidad patrimonial, pues reclamar una indemnización al municipio. En este caso, yo creo que a usted a final de año le convendría hacer un reclamo de pago de lo indebido. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues usted tendría que demostrar que de los 365 días del año, la mitad o un cuarto o tres cuartos no tuvo agua, y entonces el Salto le cobró el agua, pero no se la entregó. y el Tribunal de lo Administrativo le dará la razón a usted para que el municipio le indemnice o le devuelva el dinero que usted ya pagó. Es engorroso, debe serlo, sí, pero es necesario, me parece, para que las autoridades resuelvan el problema. Sobre todo, le expliquen a la gente con claridad qué es lo que ocurrió, porque en muchos de los casos, no olvidemos, tanto en El Salto como en Tlajomulco y en Juanacatlán, y hasta en Tlaquepaque, hubo constructoras que durante años estuvieron desarrollando cotos, colgándose de los acuíferos, engañando a las autoridades para que les dieran las autorizaciones de construcción, y las manifestaciones de impacto ambiental estaban truqueadas o las aceptaron con información falseada, y hoy la realidad es que para el volumen de casas, un pequeño pozo, dos pozos o en los acuíferos subterráneos son insuficientes para darle servicio a todos. Entonces, si no están conectados a CIAPA, pues ¿qué esperan? No les van a dar agua. El asunto es que tienen que depender de los pozos subterráneos que tiene el ayuntamiento. Entonces, esa es la ruta. Lo primero es acercarse con el ayuntamiento y formalizar ahí la solicitud. No me dice usted si ya fue a la presidencia, si ya entregó un escrito, si los vecinos se pusieron de acuerdo, pero esa es la opción. Y si no se puede hacer de manera individual, también está la opción de una queja colectiva. Primero en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos también, y por segundo en el Tribunal de lo Administrativo, un juicio de responsabilidad patrimonial en contra del ayuntamiento que no le está proporcionando un servicio al que está obligado, y sobre todo, lo más importante, por el que usted ya ha pagado y no le están entregando nada en absoluto. Jesús nos dice, la presidenta municipal nos dice que tengamos confianza en la policía porque compraron más unidades para cuidarnos, pero la confianza se gana con su actitud de servicio, honestidad y honradez, no solo porque ella lo diga, dice este comentario. Nos vamos a la pausa ahora que llegamos a la media, después del corte regresamos a este teléfono público que ya está a la mitad. Aparentemente quedó resuelto el problema de la falta de audio con la señora que se comunicó con nosotros, María Concepción Plasencia. Vamos a ver si está. Adelante, buenos días.
Y buenos días, gracias por atenderme.
Le escucho, dígame.
Yo con la preocupación que me quedé desde el sábado 31 de el sábado pasado, que fui a una conferencia para la calle Jesús García. Entonces, para ir, para regresarme para Tlaquepaque, tomé el tren ligero. Me acompañó una amiguita que nos conocimos allí en la conferencia. Entonces, ya viniendo a la altura más o menos de a medias del trayecto de Mezquitán, en el tren ligero, empezó el vehículo a acercarse tanto al muro que se oía un ruidajo y enseguida como que quiso enderezarse, pero luego volvió otra vez a tallarse, a llegar al muro, y como yo iba por el lado izquierdo, alcancé a ver todo lo que estaba pasando, y algunas personas, dos, tres, se percataron de esa situación y voltearon así asustados, igual que yo y mi amiguita. Mi amiguita iba enfrente del lado derecho, entonces ella la vi, no pude hablar con ella porque iba a cierta distancia de donde yo estaba sentada, en el lado izquierdo. Entonces la vi que cerró sus ojos y vi que empezaba a rezar, porque la verdad estuvimos asustadas, porque se pegaba tanto al muro que, mire, yo alcancé a ver todo porque iba sentada del lado izquierdo y se ve completamente el panorama del lado derecho y donde pegaba el vehículo a la pared, al muro, y hasta vi así como una nube, alcancé a percatarme de una nubecilla como de tierra, de así polvadera, no sé si del muro o del mismo, ¿cómo se le llama al vehículo? Al tren ligero, al transporte. Y pues algunos que se percataron de eso, porque la mayoría pues van en el celular, a veces van hasta dormidos, pues no se dieron todos cuenta, porque fue rápido. Pero yo me quedé con esa inquietud, como algunos que sí se dieron cuenta de esa situación, porque 2-3 personas voltearon como a vernos con interrogación qué estaba pasando. Entonces yo, hasta al bajarnos, nos bajamos inmediatamente porque ya era para llegar a la estación de la Universidad, de Plaza Universidad, para transbordar el tren que me trajera acá a San Pedro. Entonces, al bajarnos, me dice mi amiga, dice, yo no sé qué pasó, pero nunca había sucedido eso, que se pegara tanto el tren al muro. Y yo la verdad creo, casi estoy segura, que si revisan ese vehículo, va a estar tallado, o el mismo muro va a estar con señas de lo que pasó. Y yo me quedo muy preocupada, porque también me dice mi amiga, dice, y es que esos vehículos pues ya tienen tiempo, ya, pues no quiero decir, pero lo voy a decir, ya están viejos. Entonces, ya viendo las experiencias tan tremendas, tan dramáticas, tan tristes de aquel tren, pues yo me quedé con esa inquietud, y yo quiero hacerlo saber a usted y a las personas que escuchen, que pongan atención en lo que viajamos y en todos lados cuidarnos, pues. Entonces, esa es mi preocupación. Y le agradezco mucho su atención, su escucha, y eso es lo que experimenté en ese transporte, que yo casi nunca tomo. Yo tomo, como vivo para acá, para San Pedro, yo el único transporte del tren ligero es este, que es muy, pues muy bueno, está nuevecito, y el de allá, pues ya, como dicen, tienen sus años, y todo por servir, pues se va deteriorando. Y pues esa es mi inquietud. Y pues bueno, ya me sentí tranquila y segura de que ya al tomar la línea del tren, de la línea 3, uh-huh, que viene para Tlaquepaque, ya me sentí segura, porque yo he tomado ese transporte y está fantástico.
¿Dice usted que eso ocurrió en la línea 2?
En la línea 2, que viene, que lo tomamos allí en el Panteón de Mezquitán para ir a la...
No, esa es la línea 1. Esa es la línea 1.
Esa es la línea 1.
Ajá.
Sí.
Entre Mezquitán y Juárez, entonces.
Para ir a la estación de Plaza Universitaria. Y en ese trayecto de ese tramo, uh-huh, fue cuando se pegó al tren al muro.
Nada más que sabe que la tengo que corregir, porque aquí ya no estoy entendiendo dónde fue el problema, porque me está mezclando las líneas. Cuando usted toma la línea 1 de Mezquitán a Juárez, es una, y luego se baja en Juárez y toma la línea de Juárez a Universidad para irse a línea 2, a línea 3, entonces tomó las tres, sí, líneas. ¿El problema fue en la 1 o fue en la 2?
Fue en la 2.
Uh-huh. Antes de llegar a Universidad.
Sí, porque allí en la Universidad nos bajamos, uh-huh, para yo... transbordo.
Bueno, pues le voy a recomendar que lo reporte al CITEUR, al CAP, al Centro de Atención al Pasajero, para que lo puedan analizar.
Sí.
Pinta para hacer algo que a lo mejor le excedieron la velocidad del tren, lo cual me parece muy extraño, porque entre Juárez y la Plaza Universidad realmente es un tramo muy pequeño, ¿no? El tren no alcanza a subirle a velocidad suficiente como para, digamos, tener riesgo de un accidente, no, por lo menos como lo está planteando, pero ellos son los expertos, ellos tendrán que analizar sus derroteros, los videos, toda la información que tengan, para que si hay algún riesgo se corrija. El teléfono al que tiene que marcar es el 3339. Si no lo tiene para anotarse, lo regreso con Lulú para que se lo pase ella, ¿sí?
Sí.
3339, Lulú, 42-5754, es el Centro de Atención al Pasajero del CITEUR, CAP del CITEUR. Muchas gracias. Bien, vámonos con más de los mensajes, porque hay bastantes en texto que tenemos en esta mañana, y vamos a tratar de darle salida a los más que se pueda en este espacio. Aquí nos dice... Quedó realizado todo trámite de mi pensión desde el 29 de julio del año pasado y ahora no me dan respuesta y la verdad estoy desesperada. Ayúdenme, dice este mensaje de quien nos pida a omitirlo. Nos deja su número de IMSS y su teléfono de contacto. El número de IMSS, agréguelo a su mensaje original. A ver, les he explicado que para yo no estar haciendo las artesanías de copiar y pegar y armar sus mensajes, ustedes tienen que entregarlo todo en un solo texto. Entonces, sé que se va a entretener, pero hágalo usted para yo seguir con los demás mensajes. Tome su mensaje original, cópielo, péguelo donde dice escribir un mensaje, luego copie el otro del número de seguro social y júntelos todos antes de enviarlo y me lo pasa completo en un solo texto para yo poder ayudarle. Le espero. Tiene todavía unos minutos, 19 para ser exactos. Vámonos con más de la comunicación. Dice, un llamado de atención al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, elevaron los topes de las calles, quedaron muy altos, los carros tallan su carrocería al momento de pasar, esperamos su corrección. Nada más que así no me sirve el mensaje. A mí dígame en qué calles está el problema o en qué colonia, porque Tlaquepaque es enorme. Necesitamos saber si fue la cabecera municipal, la zona de San Miguel, Fraccionamiento Revolución, la Micaelita, Juan de la Barrera. Dígame dónde está el problema, porque así no sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Otro más, el sábado 31 de enero me tocó ir a Cajititán a la recaudadora a hacer el cambio de placas. Estaba cerrado y también estaba un papel que decía que el lunes 2 de febrero también estaría cerrado. ¿Qué se puede hacer? Yo puedo ir ese próximo sábado, me atenderán sin cita o me puedo presentar así con la cita anterior. Si usted tiene una cita impresa en donde le recibían o le recibirían el sábado, preséntese en la recaudadora para que se la hagan válida. Si acaso no se la quieren hacer válida, nos avisa para denunciarlo con el secretario de la Hacienda Pública y que lo resuelvan, porque el problema es del sistema, no es de usted. Lo cierto es que ayer sí no hubo trabajo, estaban las recaudadoras cerradas y no le pueden atender, pero si usted ya tiene una cita equivocada, la solución la tiene que dar la secretaria de la Hacienda Pública, no usted. Ayúdenos con ese dato, se lo encargo, por favor. Dos cosas, dice, ¿dónde obtengo el INAPAM en Zapopan? Ya que en el DIF Jalisco me dijeron que ahí ya no se expide. La otra, ya no existe la app de Notisistema. La busqué en Android y no la encontré. No, en Android hubo una actualización que dejó fuera, digamos, la aplicación para móviles de estas con este sistema operativo. En iPhone sigue disponible, pero en Google Play Store ya no se encuentra, por lo menos, visible. La app sigue funcionando. Nosotros seguimos compartiendo noticias a través de los teléfonos móviles. Gracias por su mensaje. ¿Pasamos la llamada de una vez, Charlie? Bien, entonces, Rocío Monsiváis, adelante. Muy buenos días, dígame.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, a la orden.
Mire, para comentarle, ayer tuvo un incidente, uno de mis hermanos trabaja temprano en el mercado de abastos y a su regreso pasa por Cruz del Sur, pero justamente en Isla Topacio y Malta, está atrasito de un parquecito que está enfrente de unas pizzas de Little Caesar, se atoró con un cable. Uh-huh. Se atoró con un cable y gracias a Dios no le dio en el cuello, pero le dio en un ojo y a la parte del de tabique, la nariz, el ojo casi le reventó. Es como de telefonía el cable. Uh-huh. Él venía en su bici y se atoró con el cable.
Sí.
Ya llamé a Protección Civil de Guadalajara, pero no contestan. El teléfono me lo dieron en Protección Civil de Tlaquepaque.
Uh-huh. ¿Pero pertenece a Tlaquepaque el tramo donde circulaba su hermano?
No. De Guadalajara.
Ah, pero entonces, ¿quién te lee el teléfono? Es que ya no entendí. ¿Si usted habló bomberos de Tlaquepaque o solamente bomberos de Tlaquepaque?
Llamé a Protección Civil de Tlaquepaque, que es donde vivo, uh-huh. Y me dieron, les dije los domicilios y me dijeron que pertenecía de Guadalajara. Y ya llamé, pero no contestan.
Ajá. ¿Y usted lo quiere reportar al municipio de Guadalajara?
Es de Guadalajara, ajá.
Muy bien. Sí, yo le puedo pasar sus datos al equipo de comunicación social de Bomberos Guadalajara para que puedan revisar la zona. Y sí le sugiero que con el dato médico de su hermano, la ficha o la atención que recibió, haga un escrito en donde manifieste la problemática que hay en el ayuntamiento ante el ayuntamiento de Guadalajara, que lo deje en la presidencia para que quede un antecedente de lo que ahí está ocurriendo. Ya se había comprometido el ayuntamiento tanto de Guadalajara y de Zapopan a quitar el cableado obsoleto, pero no está funcionando. Así como su hermano, a mí ya me pasó una vez también acá por Mariano Otero. A mí me voló los lentes, no alcanzó a rasgar el ojo, pero también es muy peligroso porque uno viene en la bicicleta y no se da cuenta porque los cables no se ven. Te toman por sorpresa. Y sí, entonces no, ahí y está el resultado.
Anteriormente una persona falleció, le agarró el cuello,
sí,
en una moto.
Sí, ha ocurrido. Entonces existe el compromiso, pero la verdad es que más tarde el ayuntamiento en hacer operativos para quitar cables viejos que las cableras dejar su mugrero otra vez por todas partes. Esa es la realidad.
Sí.
Y pues bueno, hay que por lo menos notificarlo y ya espero su hermano se encuentre bien, que no haya pasado a mayores, pero la posibilidad siempre de reclamar una indemnización al municipio ahí está, nada más sí hagan las denuncias correspondientes para que tengan antecedentes y cómo defenderse, ¿sí?
Muy bien.
Bueno, voy a tener quedarme con sus datos y lo paso a el área de comunicación social de bomberos para que ellos le puedan llamar y que usted le diga exactamente a dónde está el problema y le puedan ayudar a retirar ese cableado obsoleto.
Muchas gracias.
Gracias y buen día. Hasta luego.
Que esté bien, hasta luego.
Nos vamos a la última pausa del teléfono público y regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso en el teléfono público y tenemos otra llamada, es la de Gloria Leticia Morales, así que adelante, muy buenos días, dígame.
Sí, Víctor, buenos días. Mira, es acerca de lo del CIAPA. Estoy llamando y me dice, marque uno, saldo, marque dos, es ubicación y horario, marque tres, la atenderá un ejecutivo. Y pum, ya nadie te contesta, por este momento no puede, no, ni siquiera te dice no pueden, se corta. Entonces, la pregunta es esta, no nos notificaron desde el viernes, no tenemos agua, y no nos lo notificaron, como la vez que hicieron el principio de enero. Luego, no tenemos agua, y aquí a dos cuadras están haciendo un edificio, en la de Rusia y Avenida Le del Águila, y luego enfrente de la clínica 1, otro edificio, y ahí tiran el agua como locos. Entonces, ¿cómo es que no tenemos agua, y ellos sí tienen agua? Por eso uno se piensa, yo no me lo pienso, yo lo hago. Todo lo que son las cosas de placa, lo que es agua, lo que es refrendo, lo que es predial, pagas en tiempo y forma. Y pues te das una decepción porque ellos no cumplen.
Claro.
No cumplen. ¿Cómo le vamos a hacer ahora que estén jalando esos edificios? Uh-huh. Y renovaron los de pensiones aquí un lado del Agua Azul. Recuerda que esos están renovados desde hace como unos 4 años porque estaban completamente abandonados. Entonces, pues no hay agua, entonces ¿cómo? Y habiendo tanto nacimiento de agua aquí en Guadalajara y en todos lados. Yo me he subido en el tren este ligero de federalismo y los de estos por las paredes caen los nacimientos de agua. Entonces, ¿cómo es que no hay agua? Nunca lo he podido entender. Si Guadalajara, Tlajomulco, todo está lleno de mantos donde nace el agua de noria.
Bueno, lo cierto es que ya una vez analizamos ese tema aquí en Radio Metrópoli, y aunque haya diferentes mantos acuíferos por distintas partes de la ciudad, no todos tienen la capacidad suficiente, por ejemplo, para atender a una colonia. A lo mejor sí están ahí, pero no son suficientes para llenar un macrotanque y luego a darle servicio o instalar un sistema de bombeo en los que sí son suficientes para abastecer una zona, pues es imposible operativamente o económicamente, es lo que nos han explicado alguna vez. En este caso, yo creo que pues, sí tiene que ver tal vez la construcción, pero tendríamos que confirmarlo con el CIAPA. Lo malo es que dice usted que no le contestan, pues ahí cómo podemos obtener la información.
¿Cómo, Víctor? Me mandaste el teléfono, yo tengo otro. Sí. El otro dice que está fuera de servicio o fuera del área de servicio.
Una pregunta, ¿usted maneja alguna red social o ninguna?
Sí.
¿Cuál de todas?
El correo electrónico.
No, pero sí. Redes sociales personales.
El Facebook.
Ah, ahí puede contactar al CIAPA de manera directa, creo que es más fácil.
Ah, no, sí. Sí, Víctor, yo lo he estado sondeando. Ajá. Porque como no me recibían, haz de cuenta que me voy a Google y en Google te dicen. Primero me mencionaron la del primero de enero que fue, sí. Y luego yo le pedí exactamente la fecha del viernes a ayer, uh-huh. Y me lo dio, sí, uh-huh. Se iba a suspender, pero que ya iba a regresar ayer,
okay.
Es hora que no regresa.
Sí, a través de Facebook envíeles un mensaje directo al CIAPA para que le puedan atender, no lo escriba, porque hay personas que ven las fotos que pone el CIAPA y abajo le ponen en comentarios, eso no es un reporte. Un reporte es que usted se dirija al icono de mensajes, lo seleccione, lo dirija al CIAPA y lo formalice y le diga, mi nombre es tal, no tengo agua, quiero reportarlo, y ellos le contestan con un folio formal. Así se tiene que hacer.
Por Facebook.
Así okay. Es. Sí, si no le contesta, mete telefónica por ahí.
Pero lo que yo te digo es, ¿por qué no paran el ayuntamiento? Oye, tu canal, Víctor, todo mundo lo escuchamos, yo no sé quién lo escucha, pero haz de cuenta, lo escucha el ayuntamiento y pues se hacen oídos sordos, o sordos con lo de la basura. Aquí enfrente de mi casa tengo reportándolo varias veces, que no tengo ahorita el reporte, que para después te lo envío. Y en la esquina la gente, les he pedido que vengan y hablen con todo el edificio que está aquí enfrente, para que les hagan un apercibimiento y que la gente toda sale a trabajar. Aquí la basura pasa todos los días, a las 7:30, de 7:30 a 8:30. Si yo me voy a trabajar, pues lo primero que hago es dejar mi basura ahí en la esquina, no desde la noche. Uh-huh. Y fines de semana no pasa, el domingo nada más no pasa, el sábado sí, y la gente la saca. Los pañales de los bebés, vienen los indigentes, te roban las bolsas y anda el basural de los pañales con popó y todo el desmán ahí. ¿Tú crees? Y aquí están a un lado las Coraje. Las Coraje no tiran basura, pero me refiero que hay un restaurante.
Sí, entiendo. El asunto aquí, pues, reitero, es la falla de la comunicación, y creo que quien debe darnos una solución es, en este caso, por el tema del agua, el CIAPA, y pues el ayuntamiento, por el resto de los servicios públicos, ¿no?
Claro, porque sabes que yo con el ayuntamiento me comunico por WhatsApp. Uh-huh. Mando mis reportes por WhatsApp, okay. Porque ya ves que es Zapopan, Guadalajara.
Sí, claro.
Entonces yo los mando. No te digo que soy una experta en redes y en esas uh-huh. cosas, no, pero lo necesario para mis necesidades.
Claro, lo entiendo.
¿Verdad? Para mis necesidades. Entonces, pues yo no veo que ellos tengan así aptitud para ayudarlo a uno. Uh-huh. ¿Qué les pasa? Uno quiere pagar. Yo pago todo en tiempo y forma, Víctor, te lo juro. Y lo pueden verificar. Pero así, pues hasta te da coraje. Dices, pues ¿cómo está eso? Si pagas tú tu predial para que las calles... Ve la calle de Mariano Otero, toda llena de baches. Pues no, ya ni te quiero quitar el tiempo porque has de tener más quejas.
Gracias.
Pero, pues yo te agradezco que me hayas dado un momentito de tu tiempo y que me hayas hecho la voz un poco extensiva.
Muy bien, muchas gracias por comunicarse.
Gracias, hasta luego, bye.
Hasta luego. Bien, pues fíjese que llega un mensaje que ya compartí con la comisaría de Guadalajara y con el ayuntamiento de Guadalajara, porque tiene toda la razón quien se comunica con nosotros, que es Óscar Origel. Y él pregunta, atinadamente, yo ya lo había visto, pero se me había olvidado denunciarlo. Dice, ¿el programa de vehículos ruinosos y abandonados no se aplica para vehículos oficiales? Es su pregunta, que deja muy puntual. Y esto lo dice porque en Sierra Nevada y Roque Abarca, toda una cuadra está ocupada por camionetas con cajas llenas de basura. Dice, son aproximadamente 12 vehículos, y en eso tienes toda la razón, Óscar Origel. El programa de vehículos ruinosos tiene que atenderlo el municipio de Tapatío, aun que sean vehículos oficiales. Para que las personas lo ubiquen perfectamente, es la calle que conecta la Casa de Independencia con el Hospital Juan y Menchaca cuando venimos bajando por hospital. Esa calle está llena, por ejemplo, de vehículos de la Fiscalía y de la Comisaría de Guadalajara, con llantas ponchadas, carros chocados, fuera de servicio, y este que me muestra él con la caja toda llena de basura, pero de verdad llena de basura, es una muestra de ello. Está también aquí una unidad, ya no tiene número de económico, por supuesto, porque no se le ve, pero la camioneta está fuera de servicio. Y así como ese, hay varios vehículos más dañados. Aquí está una camioneta negra también con las placas, déjeme ver si me alcanza a mí abrir el mapa, es la J1-22-165, que por cierto no le hicieron canje de placas. Es la placa antigua de la Minerva. Entonces, la pregunta es, Comisaría de Guadalajara, Fiscalía del Estado de Jalisco, ¿cuándo ustedes se van a hacer responsables de esos vehículos ruinosos? ¿O el ayuntamiento los va a proteger y no los van a retirar de la vía pública? Esa es la pregunta que dejo hoy Roque, y que derivamos también al ayuntamiento antes de despedirnos. Nos vamos rápidamente con los últimos mensajes porque se nos acaba el tiempo. Celia Montaño, ¿dónde puedo registrarme como persona cuidadora? Acuda al ayuntamiento de su municipio, de donde usted habita, no me dice dónde, para que le digan si tienen ese programa ya habilitado. Guadalajara sí, Zapopan también, Tlaquepaque y Tonalá lo desconozco. Teresa Gómez, cuando hacemos escritura ante el notario, ¿quién la lleva al registro público de la propiedad? ¿El notario o yo? El notario. Él hace el trámite, por eso le cobra. Josefina Vera, fecha para registro 65 y más no lo hay. Paciencia, por favor. Laura Manríquez, un mes sin agua, tienen que hacer cambio de toma, pero no vienen. Calle Puerto Altata, 736. Colonia Circunvalación Belisario, el folio de reporte 1155-8654. Xochitl García, Clínica 59 de Tlaquepaque, para consulta el fin de semana solo dan 8 citas. Imagínense, está pésimo el Seguro Social, es lo que dice. Y José Gutiérrez, en DIF Zapopan me dijeron que ya no expiden tarjeta de la INAPAM. Me dijeron que en el módulo de bienestar, yo entiendo que los módulos solo se activan cuando hay registros o pagos, donde hay uno fijo. No, ahí está equivocado, don José, está prejuzgando. En bienestar, en las oficinas de la dependencia, en la secretaría aquí cerca de la Minerva, de manera permanente se hace el trámite de la tarjeta de INAPAM. También estaba un módulo en Palacio Federal, pero seguro, porque ya yo estuve ahí y lo vi, en el módulo de ahí que tienen en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, ahí le ayudan. Marta Jiménez, el 21 de enero me inscribió tarjeta única, pero no me ha llegado nada. ¿Qué hacemos? Pues yo digo que acudir al módulo que está ahí en Palacio de Gobierno, y ahí quiero precisar algo. Le decimos el módulo de Palacio de Gobierno porque es el edificio más, digamos, identificable, pero está en la recaudadora, ahí en la misma callecita que está entre los dos edificios, así que es la única referencia que les queremos dar, porque hay quien, le digo, a la recaudadora 00, y me dicen, ¿y eso dónde es? Bueno, por eso digo, entonces mejor Palacio de Gobierno, y ahí se presentan para que les puedan orientar. Mucha suerte con sus trámites. Nos vamos a despedir porque se acaba el tiempo, le esperamos a usted otra vez mañana a las 11 en este teléfono público. Hasta luego.